Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, a punto de amanecer en España, te saluda Antonio Herraiz en este 9 de agosto. Es miércoles y estamos más que avisados del día que tenemos por delante. Calor, calor y más calor. Ese registro de 40 grados o incluso por encima va a ser una constante en todo el centro y la mitad sur. Se libra el Levante. En Valencia o Alicante apenas van a pasar de los 30 de máxima, pero la van a alcanzar en puntos del País Vasco, o se van a acercar en Vitoria, en Pamplona también, en Navarra o en Burgos, donde es noticia, sí, que rocen o lleguen incluso a alcanzar esos 40 grados. Atentos a la probabilidad de rachas de viento asociadas a las tormentas en el País Vasco y en el este de la meseta norte. El gran protagonista del día es Iván Espinosa de los Monteros. Ahora entramos en las razones oficiales y también en lo que hay detrás de esta renuncia que nos está contando. Pero no deja de tener su interés que los mismos que hasta ayer, justo hasta ayer, hablaban de Espinosa como un radical, un ultra, incluso como un peligroso nazi, le tilden ahora de liberal. Bueno, para que no cante mucho su interesada transformación, hay un periódico, se pueden imaginar cuál es, que le califican de ultraliberal. Vaya por delante que la salida de Espinosa de los Monteros es una mala noticia para Vox. Es uno de los pocos fundadores del partido que se ha mantenido fiel a Santiago Abascal y uno de los parlamentarios más solventes. Formado, preparado para dar la batalla a la izquierda y a los separatistas, ha protagonizado debates en los que ha antepuesto siempre los argumentos a los insultos. ¿Por qué se va? Aquí hay que separar dos cuestiones claras. Una es lo que dijo en la comparecencia de apenas 5 minutos en el Congreso. Y otra, que no aclaró, todas esas razones que a esta hora siguen sin precisar los dirigentes de Vox. Lo oficial no deja de ser un clásico, incluso un tópico al que se recurre cuando hay una salida inesperada de un dirigente político.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
En este caso, Espinosa de los Monteros no se inventa nada, y hay que respetarlo sin ahondar más en esas razones personales y familiares que las hay. Pero a todo esto hay que añadir las cuestiones internas del partido, que son las que realmente han inclinado la balanza. Desde hace tiempo, Iván Espinosa de los Monteros ha ido perdiendo peso en las decisiones que se toman en la dirección de Vox. Su voz, su opinión, apenas se escuchó en la conformación de las listas del 23J, y tanto él como sus afines se han ido apartando de la cúpula. Continúa manteniendo una muy buena relación personal con Abascal, pero hay un claro distanciamiento con los postulados del actual núcleo duro, cuyas caras más visibles son Jorge Buxadé e Ignacio Garriga. Ya te decía que los que hasta ayer le calificaban de ultraradical ahora le marcan dentro de la liberal. Les falta decir que Iván Espinosa de los Monteros se ha pasado al lado oscuro de la derechita cobarde. ¿Qué cosas tiene la política, verdad? ¿Cómo cambia el cuento en apenas cuestión de días o incluso de horas? Y todo por motivos interesados. De pasar de ser el ogro malísimo de Vox, con su ironía y discurso inteligente aplastando a la izquierda, a ser el lado más aperturista de Vox. Pero lejos de esta simplificación que algunos quieren vender hoy, en este partido hay dos almas. Y frente a la de Espinosa de los Monteros está la de Kiko Méndez Monasterio, uno de los dirigentes en la sombra, la de Ignacio Garriga o la de Buxadé. El eurodiputado Jorge Buxadé estaba sentado frente a estos micrófonos, aquí a mi lado, cuando saltó la noticia. no entró en esas razones ocultas, porque todavía no habíamos escuchado al portavoz parlamentario, y se limitó a elogiar la figura de su todavía compañero.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox, y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política, y más allá no puedo decirle.
Y hasta ahí, no dijo más, con corrección, con cortesía y sin entrar dentro de esas diferencias de criterio que en los últimos meses han mantenido Buxadé e Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, Vox está a punto de cumplir 10 años de vida. De todos los fundadores de este partido, uno de los únicos, por no decir el único, que queda con peso al frente como dirigente, marcando las directrices y la línea de la formación, es Santiago Abascal. Hace ya tiempo que salieron fundadores como Alejo Vidal Cuadras, Ignacio Camuñas o Cristina Seguí. Luego hay otros dirigentes que o bien salieron de forma abrupta, como Macarena Olona, o bien han ido perdiendo peso, como Javier Ortega Smith. Ortega Smith ha sido uno de los más críticos en las redes sociales con la salida de Iván Espinosa de los Monteros, sin citar, pero deslizando el malestar y evidenciando que hay otras razones en la renuncia del portavoz parlamentario, más allá de las estrictamente familiares y personales. Siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan, escribía Ortega Smith, refiriéndose a Espinosa de los Monteros. Has luchado sin descanso desde la fundación de Vox, con lealtad, con generosidad y con sacrificio, aunque algunos no han sabido reconocértelo. Ortega Smith dice sin decir, apunta sin concretar. Y luego hay otro diputado que también ha sido apartado en este tiempo, otro de los parlamentarios más activos de Vox durante la pasada legislatura, es Víctor Sánchez del Real. Y decía, leemos hoy en la prensa, que todas las sensibilidades que había en los comienzos de Vox han sido reducidas a una. El resto son elogios a Iván Espinosa de los Monteros. Esta noche, Víctor Sánchez del Real pasaba por el cascabel de 13.
Es culpable de que muchos de nosotros nos ilusionábamos por un proyecto. Y este tío es un tío de calle, de conocimiento, de empresa, de esfuerzo, de idiomas, de conocimiento del mundo, como no ha habido en el Congreso de los Diputados en muchos años.
Pues este ahora mismo el escenario de Vox, complicado y con una posibilidad en el horizonte, que no es otra que el adelanto electoral. Y Vox se enfrentaría a esa repetición electoral en estas circunstancias. Bueno, mientras en la izquierda aceleran los contactos para sacar adelante la investidura. Saben que la primera gran batalla... la tienen con la formación de la mesa del Congreso. La actual presidenta, que es Meritxell Batet, ya ha anunciado que no será candidata para seguir en la presidencia de la Cámara. Y es evidente que su figura habría obstaculizado la negociación con los separatistas de Esquerra y también con los de Junts. Es ahora mismo su máxima rival. Ha sido la cabeza de cartel del PSC que barrió a los separatistas el 23J. Y si miramos la amalgama de partidos que pueden sujetar a Pedro Sánchez de Moncloa, se prevén momentos muy complicados en la Cámara y el PSOE está buscando también otro perfil. Pero cuidado porque no las tienen todas consigo. Ni para la composición de la Cámara, de la mesa de la Cámara, ni tampoco para sacar adelante la investidura. Y digo que no las tienen todas consigo porque la prueba la encontramos en que siguen con los mensajes agresivos que utilizaron durante la recta final de la campaña electoral. La ministra María Jesús Montero parece seguir anclada en la semana previa al 23J, semana en la que el periódico El País no dejó de publicar ni un solo día, ni uno solo, la foto de Núñez Feijóo con el entonces contrabandista Marcial Dorado. Ella, la ministra, también ahonda en esta cuestión.
Y que, por tanto, el señor Feijóo, en vez de intentar confundir, pues podría dedicar también este verano a aclarar cuestiones importantes que quedaron sin resolver después de la campaña, que tienen que ver con sus amistades con el narcotraficante o que tiene que ver también con el sobresueldo que no ha terminado de declarar o que no ha dicho exactamente en qué consiste y qué cuestiones son las que iba a plantear respecto a esta materia.
Cuidado con recuperar los argumentos previos a las elecciones del 23J, porque puede ser un indicador de que en el PSOE no están tan seguros de sacar adelante la investidura. Y por cierto, igual a Montero hay que preguntarle por la foto de Sánchez con el Tito Berni. Tito Berni. Exdiputado socialista acusado de gastarse el dinero de las mordidas en droga y en prostitutas. O la foto de Sánchez, el beso efusivo con la venezolana, una de las dirigentes del régimen, Delcy Rodríguez, cuyo episodio en el aeropuerto de Barajas todavía no han aclarado. Vamos ya con más noticias de este miércoles en titulares.
Herrera en COPE.
Incendios.
El incendio forestal declarado en Valencia de Alcántara, en Cáceres, ha quemado hasta ahora unas 350 hectáreas. De momento el fuego permanece activo, aunque estabilizado en su mayoría y con nivel 1 de peligrosidad. El que afectaba al puerto de Santa María en Cádiz ya está controlado.
Récord.
Julio ha sido el mes con más vuelos de la historia de nuestro país, más de 223.000. Además, en los 7 primeros meses de año hubo un 12,7% más que el año pasado. Madrid y Barcelona han sido las ciudades que más han tenido.
Bombardeo.
Los fallecidos por el bombardeo sobre un edificio de viviendas en Donetsk han ascendido a 9 esta madrugada. Además, se contabilizan 80 heridos, entre los que hay 2 niños, uno de ellos grave. Por otro lado, esta noche fuerzas rusas han derribado 2 drones ucranianos cerca de Moscú.
Y en el partidazo de COPE, Gamper.
Presentación de la nueva temporada del Barça ante su afición con victoria 4-2 ante el Tottenham. Primer partido en la que será la casa azulgrana esta temporada, el Estadio Olímpico de Montjuic. Marcaron Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Abde. Araujo fue sustituido en la primera parte por molestias y Dembélé ha vuelto a París para terminar de cerrar su traspaso al PSG. Mientras el Barça trabaja a contrarreloj para encontrar un fondo inversor y activar la palanca de 65 millones de euros necesaria para inscribir futbolistas. Ahora mismo solo cuentan con 13 jugadores en la liga, entre ellos Dembélé y Kessié, que saldrán del club. Un problema que es generalizado en primera división. Más de la mitad de los equipos tienen inscripciones pendientes a solo 2 días para el inicio de la competición. Y a solo 2 días de que arranque la Premier League, se marcha de los Wolves Julen Lopetegui por diferencias con la directiva en temas deportivos. Y hoy Toledo despide a la leyenda del ciclismo Federico Martín Bahamonte. Su funeral tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de la capital manchega.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 12, 25, 31 y 37. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Semana negra en España por la violencia contra la mujer. En 2 días, 3 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Almería, Córdoba y Tenerife están de luto. Nekane Fernández.
En Pozo Blanco, en Córdoba, ha sido la hija de la víctima, de solo 3 años, la que ha encontrado a sus padres muertos y ha avisado a una vecina. El hombre mató a la mujer con un arma de fuego y después se suicidó. La pareja se encontraba en trámites de separación. En Tenerife también se investiga la muerte violenta de una mujer de 91 años. Su marido, de 92, pudo golpearle con un palo en la cabeza. Amparo Díaz es abogada especializada en violencia machista.
Son periodos en los que se incrementan el número de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja, porque normalmente son periodos en los que hay más coincidencia entre el agresor y la víctima cuando mantienen la convivencia, o hay más dificultades para controlarla cuando ya no hay convivencia.
También se ha confirmado como muerte machista el asesinato de una chica de 27 años degollada en Almería el lunes. El matrimonio tenía 3 hijos. En lo que llevamos de año, 39 menores se han quedado huérfanos por la violencia de género.
Estamos inmersos en la tercera ola de calor del verano. Está siendo la más extrema y calurosa del verano porque esas máximas por encima de los 40 grados no solo se reducen al centro y a la mitad sur de España, también han comenzado a propagarse ya al norte, Sergio Sánchez.
Día señalado en el calendario porque hoy vamos a vivir el día más caluroso en 70 años. 44 grados de máxima en Ciudad Real y San Sebastián, 43 en Toledo, y en el resto de España se van a superar los 40 grados con facilidad. Especial atención en Extremadura y Andalucía porque se pueden superar los 45 grados.
Se nota bastante esta noche ya, con las ventanas abiertas y todavía más calor.
Bastante más, imposible de dormir.
Pues lo típico de darle la vuelta a la almohada para ponerlo por el lado fresquito.
Y el aire acondicionado, no hay otra.
El récord de temperatura máxima en nuestro país es del 14 de agosto de 2021 en Córdoba, donde se llegó a 47,6 grados. Los expertos afirman que esta temperatura podría ser superada hoy. Con estas temperaturas tan extremas, la mejor recomendación es evitar el calor lo máximo posible e hidratarse mucho para evitar los golpes de calor y posibles desmayos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
La próxima semana se constituyen las Cortes Generales, lo hará el Congreso, lo hará el Senado. En el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, aquí no hay problema, todas las miradas se dirigen al Congreso, donde se va a producir también una novedad y en una Cámara que va a tener que recomponerse el partido de Vox tras la renuncia del que ha sido hasta ahora su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Ahora hay que ver... ¿Cómo se recompone la organización interna del partido? José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La gran pregunta ahora es si Vox podrá sobrevivir a la salida de una figura como Espinosa de los Monteros. Ayer, Jorge Buxadé, en este programa, en Herrera en COPE, estaba bastante tranquilo. Las razones, motivos personales, nada de su relación con el partido y tampoco de los malos resultados en las últimas elecciones. La realidad es que no será diputado en la próxima legislatura y algunos ya creen que podemos estar ante el primer paso para una época complicada en el partido. Una salida que llega en medio de las negociaciones de cara a la constitución de las Cortes la semana que viene. Un congreso que, por cierto, no estará presidido por la socialista Meritxell Batet, que no se presenta a la reelección. Veremos quién aglutina mayorías y cómo queda definitivamente la mesa del Congreso, fundamental para la actividad parlamentaria en España.
La venta de test de... Esto nos habíamos olvidado ya. La venta de test de antígenos se ha duplicado en las últimas dos semanas. La incidencia del coronavirus detectada en atención primaria se ha incrementado un 150%. Xavi Lasso.
Los expertos lo argumentan con la concienciación social que ha creado la propia pandemia. Y este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a familiares, sobre todo de avanzada edad. Alberto es dueño de una farmacia y nos cuenta que la venta de test se ha multiplicado desde mayo.
Hemos incrementado de, a lo mejor, de semanas no vender más que tres test, dos test, a estar ahora vendiendo casi por semana 20, 25 test. Esos son casi 5-4 al día, más o menos.
Hay que tener en cuenta también que la enfermedad se ha gripalizado y no se teme un repunte importante de casos pese a este aumento en la venta.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras una noche en la que seguramente a muchos madrileños les ha costado, nos ha costado conciliar el sueño con un calor que no se recordaba en tiempo, afrontamos ya el peor día de esta tercera ola de calor en Madrid y, viendo las temperaturas que se esperan, probablemente el peor día de calor desde hace años. 42 grados en el centro, hasta 43 en puntos del sur y del este. La alerta naranja de ayer, salvo la sierra, se convierte en roja hoy, mínimas esta noche en los 25 o 26 grados, justo los que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. ¿Cómo afrontan los madrileños este día totalmente infernal? Pues como buenamente pueden.
Mal, mal, porque de donde vengo yo, que estoy al lado de la playita, pues la brisa es diferente, una calor muy que te cuesta respirar.
Procuramos no salir, claro, hasta la hora de la tarde no, como si vamos a un cine que está refrigerado, pues no, está bien, claro.
Yo bien, me esperaba más calor, la verdad, porque no salgo mucho de casa, así que bien, bien, por ahora bien.
Toca, por tanto, tirar de paciencia y hacer caso de los consejos que tanto te repetimos, pero que hoy cobran vital importancia, sobre todo para mayores y niños. Evitar salir a pasear o hacer deporte en las horas centrales del día, protección solar en la piel y refrescarse de manera constante. En casa, persianas bajadas y, aunque el precio de la luz hoy sube bastante, pues tirar de ventilador y de aire acondicionado. Este calor va a seguir hasta el sábado, pero iremos bajando de alerta de la roja a la amarilla, es decir, que no será tan agobiante como el que se espera hoy. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, es 9 de agosto, como te contaba, 25 grados tenemos ya hasta ahora en el centro de Madrid. Por delante, el peor día de calor del verano, un día donde los negocios, por ejemplo, de helados, van a hacer, nunca mejor dicho, su particular agosto. Pero, ¿qué pasa con los que ofrecen bebidas calientes, como por ejemplo un buen chocolate con churros? ¿Se siguen vendiendo durante estos días de calor? Pues hasta una de las chocolaterías más conocidas de la capital, la de San Ginés, se ha ido, Nacho Camuñas.
Sí, un plato que puede resultar llamativo comerlo en pleno mes de agosto, pero el chocolate con churros de lugares emblemáticos de la capital como San Ginés son un atractivo para madrileños y todo aquel que visita la capital. Mónica, su encargada, nos cuenta así el gran número de personas que acude a esta chocolatería.
No ha bajado el ritmo de trabajo, seguimos teniendo mucho trabajo con las temperaturas que hay, la gente sigue viniendo a tomar chocolate con churros con 40 grados fuera, mira la fila que hay y seguimos. Gracias a ellos seguimos teniendo mucho trabajo.
Un trabajo que no solo se lo dan los madrileños, como es de esperar en pleno mes de agosto. Las calles que rodean San Ginés son ocupadas por todo tipo de público. Así lo explica Mónica.
Hay de todo. Hay mucho turista también. Yo creo que este fin de semana se va a notar más turistas por la fiesta de la Paloma. El fin de semana va a ser fuerte. Estamos contentos, estamos trabajando fuerte todavía con la temporada que hay.
Como escuchas, el calor no es un impedimento para disfrutar de un buen chocolate con churros.
Veremos hoy, gracias Nacho, con más de 40 grados si sigue habiendo ganas de tomar chocolate caliente. 7 y 23, venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Y como siempre, lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
También tranquilidad circulatoria hasta ahora, tanto en la M30 como en las calles del interior, en las calles de la capital. Y enseguida hablamos del aumento de las picaduras de unos bichos, en concreto unos artrópodos, que proliferan ahora bastante con el calor. Hablamos de las garrapatas.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Desde la una del mediodía hasta las 8 de la tarde, es decir, como estos días atrás, tenemos en la Comunidad de Madrid alerta por altas temperaturas, pero como te contaba, la de hoy, salvo en la sierra, se va a quedar en naranja, va a ser roja en el resto de la región, cosa seria ya, ¿eh? Con máximas que van a superar los 40 grados en toda la comunidad, menos en el norte, con valores que, como te contaba, hace años no se veían. 42, 43 se esperan, por ejemplo, en puntos del sur, como Aranjuez, y mínimas esta noche noche en el entorno de los 25 o 26, como la pasada madrugada en la que a algunos nos ha costado dormir. Mañana bajan un poquito esas temperaturas, pero seguirá haciendo calor. El respiro, hablamos de valores ya de 34 o 35 grados, llegará el domingo.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Golpes de calor, posibles incendios e incluso parásitos como las garrapatas son algunas de las consecuencias que trae este calor tan intenso que estamos viviendo estos días en Madrid. Este insecto suele preocupar a los dueños de las mascotas, pero la realidad es que también su mordedura tiene efectos graves en los humanos y sus consecuencias, atento porque pueden ser fatales para quien recibe esa picadura. Beatriz Alonso de Medina.
Lyme es el nombre por el que se conoce esta dolencia y que afecta a más personas de las que creemos. Este es el caso de Gema Álvarez Cubillas, quien fue diagnosticada en noviembre de 2012 tras 6 años con una gran incógnita. Asegura que la picadura viene desde su infancia debido al entorno rural en el que vivía y así nos contaba en COPE todos estos años de dolor.
Que yo tenía además parásitos, tenía hongos, tenía la flora intestinal completamente destrozada, tenía virus y claro, deshacer todo lo que esos bichos llevan haciendo en mi caso durante 20 o 30 años, pues es laborioso. O sea, estoy muchísimo mejor, pude volver a empezar a trabajar en el año 2014, pude volver a caminar, conducir.
La verdad es que es muy duro lo que cuenta y es que no es la única que sufre una mordedura de garrapatas o pulgas, por lo que permanecer en alerta y no dejarlo pasar es fundamental en casos como este.
Y hemos dicho adiós a las fiestas de San Cayetano y sin casi tiempo para descansar, mañana llegan las segundas fiestas, no mañana, no, hoy ya llegan las segundas fiestas castizas de este mes de agosto en Madrid. Las de San Lorenzo se van a prolongar hasta el sábado día 12 para que todo transcurra con normalidad y sin incidentes como las fiestas de San Cayetano. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial de seguridad compuesto por 130 agentes y que explica el delegado de Políticas Sociales del Consistorio de la capital, José Fernández.
Que es con el establecimiento de drones también para ese seguimiento. Yo creo que eso es muy importante, especialmente en lugares donde va a haber una gran concentración de personas. Además, yo tengo que decir que se va a hacer un control de las calles aledañas, también especialmente en cada uno de los lugares, especialmente en la Plaza Arturo Barea, donde va a estar el escenario central, hasta la Plaza de Ana Diosdado.
Agentes uniformados, pero también de paisano, para controlar el consumo de alcohol en la calle, el comercio ambulante ilegal y los ruidos, y para estar también pendiente de que los vecinos de la zona, por supuesto, no sufran con eso de los ruidos nocturnos.
En este caso también la llamada a la responsabilidad de todos aquellos que estén y vayan a esas fiestas, el descanso de los vecinos, que muchos también tienen que trabajar al día siguiente. Esa convivencia entre fiestas y vecinos y con el orden que van a establecer ese dispositivo por parte de la Oficina de Centro Sur de la Policía Municipal.
Además, SAMUR, Protección Civil, va a desplegar durante estos días de las fiestas de San Lorenzo una unidad de soporte vital básico y una unidad de primera respuesta en ese entorno de la plaza de Arturo Barea. Y te cuento también que ha caído una banda dedicada a robar mercancía de camiones y almacenarla en naves industriales alquiladas. Tenían más de 2,5 millones de euros en artículos robados. Uno se encargaba de identificar el camión y luego aprovechaban algún descuido del transportista para robarlo. Otro alquilaba la nave legalmente. La Guardia Civil ha hecho registros en Vicálvaro y en la Cañada Real Galeana. Allí han encontrado bicicletas, electrodomésticos, aires acondicionados, calzado y aceite de oliva no apto para el consumo humano.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Con calor, con 25 grados ahora mismo en el centro de Madrid. Así están las cosas en la comunidad este miércoles 9 de agosto. Ahora seguimos escuchando Herrera en COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana, prueba el yogur natural Vía Láctea por solo 1,39 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias de un miércoles 9 de agosto, en el que incluso a esta hora hace ya calor. Las mínimas en muchos puntos de España no han bajado de los 25 grados, lo que complica y mucho poder descansar de forma continuada. Es el día de más calor, nos anuncian, de esta ola que se va a prolongar, puntualiza la EMET, al menos hasta el viernes. De momento en muchos lugares se van a alcanzar hoy los 44, 45 grados. Es más destacado esos registros por encima de los 40 en puntos del norte. Van a llegar en Vitoria, en Bilbao, en Burgos e incluso en Teruel. Hoy el día viene marcado por las despedidas. En primer lugar, por la de Iván Espinosa de los Monteros. Deja de ser portavoz de Vox en el Congreso. Ha alegado motivos personales y en un ratito, en el café de redacción, vamos a analizar también lo que hay detrás de esta renuncia. Otra despedida es la de Meritxell Batet, despedida a medias. Ella lo que hace es borrarse de las quinielas para seguir en la presidencia del Congreso, o al menos para intentarlo. Ya sabes que el próximo jueves 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales y una de las primeras batallas que se está librando entre el bloque de la izquierda y de la derecha es la composición de la mesa y la presidencia de la propia Cámara. El PSOE ya está negociando con el independentismo y uno de los temas de debate, de conversación, es sin duda alguna el reparto de la mesa. Y atentos, porque desde Sumar o desde Compromís ya han deslizado que esa presidencia no tiene por qué ser obligatoriamente para un candidato del PSOE. Todo esto lo vamos a analizar a la de ya en el café de redacción de Herrera en COPE. Café de redacción que reúne hoy a Luis Ventoso. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está Chencho Arias? Buenos días, amigo.
Hola, buenos días.
Bueno, lo de la ola de calor, ya de tanto repetir lo del calor, se desgasta, pero hoy va a ser un día complicado, no solo en el sur. En el sur estáis más que acostumbrados, Chencho, a esas temperaturas de 40, 41, que se lo digan los que hoy estén en Badajoz, en Jaén, en Córdoba. Pero claro, esa ola de calor se ha propagado ya hacia el norte y no es tan habitual encontrar máximas de 40 en Vitoria, por ejemplo, en Bilbao, en Burgos.
Bueno, Luis, yo no soy un gran creyente en el estremecimiento climático. Creo que en verano hace calor, en invierno hace frío. Ayer nevó en Alemania, hace tres días hizo menos de 30 en Madrid. Yo qué sé, tampoco. Las es cosas, la vida, ¿no?
Las cosas, los contrastes del verano. Bueno, hoy el día va de despedidas, lo decía. El primer nombre propio en todos los periódicos es el de Iván Espinosa de los Monteros. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días,
¿qué
Antonio?
Se dice de su marcha?
Pues mira, el resumen que hace el editorial de ABC es que Abascal despide con un tuit a Espinosa de los Monteros, que se marcha tras quedar aislado por los sectores más integristas de un partido que todavía no asume su retroceso electoral. Hoy los periódicos coinciden en tildar al ya exdiputado como el ala más liberal, y según este editorial, esa pata ya había quedado bastante menoscabada tras la exclusión de diputados como Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real, de las listas del 23 de julio. Hoy escribes en el debate, Luis, y comentas que Vox es un partido bastante opaco, pero probablemente aquí se hayan enfrentado dos maneras de entender su futuro. La cúpula actual tiene una visión diferente y es más partidaria de un cierto paternalismo estatista con las clases medias y bajas, ya que la experiencia de Meloni y Le Pen les llevan a pensar que lo que antaño se llamó clase obrera puede resultar ser un gran caladero de votos. Pero la realidad es que, mirando los datos, lo cuenta Cristina Casabón, los de Abascal no han conseguido el voto de esas clases populares y, de hecho, han activado el voto en contra. Vox debería hacer una reflexión, sentencia. Una solución podría ser la democracia interna. El problema es que, como se lee en las páginas de opinión del país, Vox eliminó en 2019 las primarias y dos años después las elecciones para elegir a los cargos internos provinciales. Y en esas condiciones, los que ganan son los de Buxadé. El editorial de La Razón apunta que los actuales cabecillas, además, no han realizado la más mínima autocrítica y la estrategia se ha basado en atacar a los medios y centrarse en Feijóo, olvidándose de Sánchez. Y una comparación que se hace bastante hoy en la prensa es la de Vox con Ciudadanos. Carmen Morodo cree que ha entrado en el mismo camino que el Partido Naranja, una opinión que secunda Carmen Macías en La Razón. Los de Albert Rivera también fueron decisivos, pero perdieron la confianza del votante cuando dejaron de ser útiles y la bisagra que se esperaba.
Bueno, es la noticia del día, es el protagonista de la semana. Enseguida entramos en las razones ocultas que no se han manifestado por ningún dirigente de Vox, pero vaya por delante, Luis Chencho, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros es una mala noticia para la formación que preside Santiago Abascal.
Bueno, sí, pero yo no enterraría a Vox todavía, efectivamente, es una mala noticia. Y hay que fijarse, aparte de la lucha, la pugna ideológica dentro del partido, hay que fijarse en que en las últimas designaciones de candidatos la facción de Espinosa de los Monteros ha perdido. Y esto influye mucho. No solo es que piensas que están desviando ideológicamente de lo que tú pensabas, sino que personas de tu confianza, las que tú crees que han hecho una buena labor dentro del partido, son marginal o brutalmente apartadas, mientras que entran otras en las que tú no confías. Y esto hay que verlo, en este caso, con tanta fuerza como el desvío ideológico.
Bueno, yo creo que esto, que es interesantísimo, entran un montón de factores en juego. Antes de nada, yo creo que había que centrarse en la figura del propio Espinosa, que fue un parlamentario de muchísimo fuste, que tenía un pasado empresarial, algo que no se estila en la política española, hoy llena de aparachis y gente advenediza, y que fue un superclase incluso en su salida. Es curioso que no cayó en la moción, no hubo una lágrima, no hubo una mala palabra, eso estuvo muy bien. Luego, por debajo, a varios factores. Lo que adujo él de sus problemas personales, familiares, es cierto, ha pasado achuchones de salud en su entorno y tiene que prestar atención a eso. Y luego hay una batalla ahí de fondo ideológica apasionante, que es como dos familias. Yo creo que Espinosa representaba lo que podíamos llamar coloquialmente una suerte de PP con esteroides, un PP muy vitaminizado, partidario en serio de la unidad de España, defenderla activamente, y otra facción, que es la que está ganando ahora, que sería partidaria de una lucha de aliento ideológico muy larga en plan Hungría y Polonia, un proceso de una democracia más iliberal y de un afán de incluso de mantener la esencia cristiana en Europa. Es una batalla muy difícil que triunfen ahí, y creo que en el medio de todo eso se ha ido Espinosa al verse debilitado y sin pintar ya nada en las listas ni en las negociaciones.
Es curioso esto que dices, Luis, porque los mismos que no hace tanto calificaban a Espinosa de los Monteros de ultra, de radical, hoy le sitúan dentro de ese espectro liberal. Sí. Y para que no se note demasiado esa transmutación que han tenido en tan poco tiempo, hablan ya de ultraliberal. Bueno, les ha faltado decir que ya forma parte de la derechita cobarde.
Me sonreía esta mañana leyendo a primera hora el periódico más oficialista de Sánchez, que logró la proeza de que en la misma frase mete la palabra ultra para designar a Vox dos veces. Yo creo que Vox no es un partido de ultra, es un partido que en un momento en que el PP está haciendo una cierta dejación de funciones en el tema catalán, se irritan unas cuantas personas y dicen: esto no puede ser, vamos a hacer una cosa contundente contra el separatismo. Y ahí sale Ciudadanos de un lado y Vox de otro.
Evidentemente, Chencho, no hay que dar por muerto a Vox, no hay que darles por muertos, ni mucho menos. Ahora mismo afrontan una legislatura con 33 diputados en el Congreso, siguen siendo la tercera fuerza más votada en España, con mayor representación, la tercera con mayor representación en el Congreso, pero sí que se abre una especie de debate interno, y una especie de debate en el que tienen que recomponer piezas, porque, como habéis dicho muy bien los dos, Iván Espinosa de los Monteros no ha sido un cualquiera dentro de la formación.
No, hombre, siempre la lucha de este tipo siempre deja en herida y no sabe lo que va a ocurrir al final. Pero yo no lo daría por muerto por muchas razones, entre otras porque en tanto en cuanto la unidad de España está en peligro, y en estos momentos con las concesiones que va a hacer Sánchez a Puigdemont y a los separatistas catalanes o vascos, va a estar en peligro, un partido como Vox no puede desaparecer. Pero por otra parte, al hablar de los periódicos cercanos a Sánchez, ya él sabe que tienen que remachar una y otra vez, es una obsesión, tienen que remachar que Vox es un partido impresentable, que huele mal, que es la extrema derecha, olvidándose de, claro, que los de la extrema izquierda, con los que está pactando Sánchez toda la legislatura anterior y con los que va a pactar ahora, son peor para la unidad y para la integridad de España. Pero tienen que seguir dándole cuarto al pregonero, y los periódicos afines a Sánchez, las televisiones, etcétera, tienen que seguir insistiendo que Vox es horrible, que esto es sería lo peor que podía pasar en el mundo, que hubiese una persona de Vox en el gobierno, y sin embargo no es malísimo que haya gente filoetarra o que haya gente que quiera romper España, que son los que salvan al gobierno de Sánchez, que es lo que va a ocurrir.
Bueno, hay otro nombre propio en los periódicos de hoy, Gonzalo, que es el de Meritxell Batet.
Sí, Batet, recordemos, antes de convertirse en la tercera autoridad del país, votó a favor de celebrar un referéndum en Cataluña en contra del PSOE. El Constitucional tuvo que enmendar su cierre del Congreso y, entre otros hitos, expulsó a Macarena Olona. Lo cuenta ABC. Ahora el reparto tanto del principal puesto de la mesa de la Cámara Baja como de los 8 restantes, que se oficializará el jueves de la semana que viene, resulta clave y se está decidiendo en unas negociaciones a contrarreloj y bajo el envoltorio de la discreción, pero el resultado será indicativo de lo que pueda pasar después con la investidura. El Mundo destaca que lo primero será acordar la composición de la mesa y desde Sumar ya se ha dicho que no tiene por qué ser para el PSOE, mientras que desde Compromís apuntan que el hecho de que lo ostente otro partido reflejaría la pluralidad de los resultados. La portavoz de Esquerra en el periódico de Cataluña ya admitió que el asunto formaba parte de las negociaciones. ABC cuenta que Batet se va tras las críticas de Podemos y de Esquerra y ahora el independentismo y Bildu presionan al PSOE para acceder al órgano rector de la Cámara por primera vez. También podría haber un puesto para el PNV y de momento Junts no se ha pronunciado, aunque tampoco se descarta que sea una de sus intenciones. Aunque en tal caso, lo cuenta El País, serían PSOE o Sumar los que tendrían que renunciar a parte de sus cuotas. Y resulta llamativo que este sea un tema de negociación, lo cuenta Antonio Lorza, con una agrupación de partidos en la cual figuran quienes de forma pública han vulnerado la legalidad con el objetivo de dinamitar el orden constitucional y el propio Estado.
Parece evidente, Luis Chencho, que la salida de Meritxell Batet no es casual. Ella se aparta o la obligan a apartarse porque en ese capítulo de negociaciones para sacar adelante la investidura, la primera gran batalla es la composición de la mesa y, como no, la presidencia, que es un elemento relevante para controlar los tiempos de la propia investidura, para luego controlar también tramitación de leyes y cuestiones tan relevantes como puede ser el presupuesto de la propia Cámara. Aquí hay un tira y afloja y ya han sacado la patita todos aquellos que tienen que dar su apoyo al Partido Socialista. Escuchábamos al líder de Compromís, a Joan Baldoví, diciendo que ¿por qué tiene que ser un diputado del PSOE el candidato o el elegido para presidir la Cámara? La renuncia de o el ponerse de perfil de Batet es algo casual, Luis, ¿guarda relación con esas negociaciones del PSOE con los nacionalistas e independentistas?
Yo no soy un gran batetólogo, pero la verdad es que me ha sorprendido su paso a un lado, porque precisamente Batet es una política, aunque esté en el PSC, nacionalista, es una nacionalista catalana. Entonces es curioso que precisamente moleste a los nacionalistas. Batet ha hecho su carrera porque en 2016 tuvo la visión estratégica de ponerse al lado de Sánchez. Fue una de las poquísimas diputadas que se negó a obedecer la instrucción de dejar gobernar a Rajoy. A partir de ahí, Sánchez la premia como ministra. En la Cámara ha sido una mamporrera absoluta del actual presidente. Entonces me ha extrañado esto. Ahora, viene una semana muy interesante porque ha estado Sánchez en Marrakech y tal vez ha estado entrenando cómo negociar en los zocos, porque empieza el gran zoco en la mesa de aquel juego.
Chencho.
Sí, Batet ha sido un monaguillo de Sánchez, ha sido un lacayo de Sánchez todo el rato. Es decir, se ha plegado completamente a lo que quería el presidente del gobierno. Ahora, si Sánchez, con objeto de conseguir el apoyo de los grupos, entre comillas, díscolos, tiene que prescindir de ella, lo hará, eso no tengo la menor duda. Ahora, me cuesta trabajo creer que un presidente como Sánchez no va a querer colocar en la Cámara, en la presidencia del Congreso, sino a Batet, a otro que le sea igualmente de afín y de sumiso seguidor. Me cuesta trabajo creerlo.
Que tan sumiso que se está hablando, está en las quinielas el actual ministro Félix Bolaños, por ejemplo.
Claro, que no, por supuesto que es que va a ser difícil que él renuncie. Otra cosa es que si Batet, por lo que sea, chocado con los otros o dando muestras de que lo cambia, porque están pidiendo que lo cambie, podría hacerlo porque Sánchez vende a su madre. Ahora bien, poner ahí a alguien que no vaya a obedecer lo que él dice, las consignas, me cuesta trabajo creerlo.
Aquí, Luis, tienen que hilar muy fino, tanto a PP como PSOE, que tienen un objetivo común. En este caso es la presidencia de la Cámara. Y tienen que hilar muy fino porque en las votaciones tienen que tener cerradas muy bien las conversaciones, porque cualquier despiste o cualquier voto, llámelo traición o llámelo como quiera, le quita la presidencia de la Cámara a uno u otro partido, porque están ajustadísimos los dos bloques. Se mira también a la diputada de Coalición Canaria, que es una de las que puede inclinar esa balanza. Y luego están los de Junts, evidentemente, que no han garantizado su apoyo y que nadie descarta a esta hora que vayan a votar a su propio candidato.
Es un gran ensayo general de lo que va a ser la propia investidura. Mi intención es, como bien decía Chencho, que mi pronóstico es que Sánchez intentará a toda costa tener la presidencia, lógicamente, y yo creo que la conseguirá, salvo que le quieran dar un toque de atención los nacionalistas de cara a la siguiente negociación, que es la definitiva, ¿no?
Y, Gonzalo, en clave económica, Italia rectifica y suaviza el impuesto a la banca.
Sí, la decisión de Italia de imponer un impuesto a la banca del 40% de los beneficios extraordinarios supuso ayer un reguero de pérdidas en el sector italiano en bolsa, que se materializó con una caída de algo más de 9.600 millones de euros. El terremoto fue de tal magnitud que ha obligado al gobierno italiano a salir al paso, matizando algunos detalles. El ejecutivo de Meloni aseguró a última hora de la noche de ayer que el impacto será limitado para algunos bancos y que el gravamen no excederá el 0,1% de los activos de la entidad, pero las matizaciones del gobierno italiano llegaron tarde porque el principal índice bursátil del país cerró con un retroceso del 2,12%. Antes de que el gobierno matizara, los analistas apuntaban a que la banca podría tener que desembolsar entre 2.000 y 3.000 millones de euros en conjunto.
Y con la 11, los deportes, Dani Blánquez.
Con buenas sensaciones, Antonio, arranca la nueva andadura del Barça en la que será su casa esta temporada, el Estadio Olímpico de Montjuïc. Victoria 4-2 ante el Tottenham en el Gamper, con goles de Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Abde. No estuvo Dembélé, que ha vuelto a París para terminar de cerrar su traspaso al PSG. Y está preocupando a la Liga, Antonio, los problemas que se están encontrando los equipos de Primera División para inscribir futbolistas. Por ejemplo, el Barça continúa solo con 13 inscritos en la Liga, y entre ellos Dembélé y Kessié, que se van a marchar. Trabajan a contrarreloj los culés para poder activar la palanca de 65 millones de euros y solucionar este asunto. Pero como te digo, este no es un problema solo del Barça. Más de la mitad de los equipos tienen pendientes todavía varias inscripciones. Preocupa especialmente el caso del Alavés, que solo cuenta ahora mismo con 12 jugadores y todavía ningún fichaje inscrito. Los equipos que están tranquilos, que han cumplido con las exigencias de la Liga, pues por ejemplo el Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y en principio Villarreal, Almería, Real Sociedad y Sevilla. Noticia curiosa que nos recuerda a 2018, Lopetegui se ha ido de los Wolves a dos días de que comience la Premier. Decía yo que nos recuerda al Mundial, lo que pasa es que ahora las situaciones son muy diferentes. Rubiales le echó en aquel momento y ahora se marcha por diferencias con la directiva en temas deportivos. Y ayer, poco después de terminar este café de redacción, Antonio, recibías esa triste noticia del fallecimiento de Federico Martín Bahamontes a los 95 años de edad. La leyenda del deporte español, fue el primer ganador español de un Tour de Francia en 1959 y su victoria además supuso un antes y un después en el deporte español, que por aquel entonces pues no estábamos tan acostumbrados a los éxitos que estamos ahora.
Aunque Chencho es insultantemente joven, por aquellos años ya viste correr, claro que sí, ya tenías una edad y ya viste correr a Bahamontes y ganar ese Tour del 59, coronándose además rey de las montañas de Francia en 6 ediciones. Los que somos más jóvenes pues nos quedamos en... comenzamos con Indurain, sí, Perico Delgado.
Somos de Lili Marlene.
Claro, no, sí, de Perico. De Lili Álvarez. De Perico Indurain.
No, de la mayor alegría.
Y no hay que olvidar, alegría. Y que no hay que olvidar que todos los éxitos del ciclismo español comenzaron primero con Bahamontes y luego siguieron con Luis Ocaña.
Sí, pero sobre todo es que Bahamontes no solo es que ganó un Tour, es que ganaba año tras año la montaña del Tour. Entonces, como estamos hambrientos de éxito en el extranjero, yo creo que las dos alegrías más grandes deportivas que yo me llevé en mi juventud o en mi niñez, la primera fue cuando le ganamos a Gran Bretaña en Río, el famoso gol de Zarra, y la segunda fue lo de Bahamontes. A mí me pilló en un viaje de estudio de los jesuitas a Francia, estuvimos en París, en dos o tres ciudades, el día que Bahamontes coronaba la montaña y pasaba por el Tourmalet el primero y se quedaba campeón de la montaña. Entonces, claro, un chaval español que estaba en Francia y que veía a Federico Martín Bahamontes tomándose un helado, bajando de uno de los cols, uno de los puertos, pues era una cosa para un chaval joven entusiasmante.
Se nos marchan, Antonio, prácticamente ya todos los mitos de nuestro deporte. Manolo Santana, Ángel Nieto, Sebe Ballesteros y ahora Federico Martín Bahamontes. Por cierto, hoy a las 5 es el funeral en la Catedral Primada de Toledo.
Pues descanse en paz, Federico Martín Bahamontes. No os vayáis muy lejos, Chencho. Luis, seguimos hablando a partir de las 8 aquí en Herrera en COPE. Te hemos contado los deportes con la 11.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el día que todos estábamos temiendo, el peor día de esta tercera ola de calor en Madrid, y si me apuras, el peor día de calor de todo el verano y de muchos veranos. La comunidad afronta una jornada con alerta roja de calor a partir de la una del mediodía hasta las 8 de la tarde en la sierra. Esa alerta se va a quedar en naranja, pero tampoco se van a librar del calor allá arriba. Buena parte de la región va a ver cómo los termómetros van a superar los 40 grados y ampliamente. Ya esta noche hemos tenido un aperitivo con esas temperaturas sin bajar de los 25 o 26 grados y con dificultades para conciliar el sueño. ¿Y ya se nota el calor a esta hora en las calles de la capital? Pues vamos a comprobarlo. En la plaza de Cibeles está Mamen Vizcaíno. ¿Qué tal, Mamen? Muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días.
Con manga corta seguro, pero no sé si ya hace tanto calor como para ir en bikini, como la Pedroche.
Pues mira, no me veo yo aquí en Cibeles en bikini, ni siquiera en bañador, ¿eh? Me sentiría bastante observada y me convertiría en todo un espectáculo, y no estoy yo por la labor. Lo que sí estoy viendo es algún valiente corriendo, haciendo ejercicio a primera hora, porque como lo dejen para más tarde va a ser imposible, además de peligroso. Ahora mismo marcan los termómetros 26 grados, pero van a subir aquí en el área metropolitana hasta los 41 y a los 43 al sur de la región, donde hay, como decías, aviso rojo. De momento se aguanta bien, pero ya sabemos lo que debemos hacer cuando apriete el calor. Eso lo tenemos bien aprendido los madrileños.
Pues beber agua, cambiarte de cera buscando las sombras, refrescarte en algún sitio que haya aire acondicionado.
Ponernos dentro del ventilador y mucha agua.
Comprar agua, mucha agua. La sombra, busco siempre la sombra.
Tenemos dos ventiladores y un aire acondicionado, porque bueno, estamos en un apartamento pequeñito y hace muchísima calor, la verdad.
Bueno, pues con calor o sin calor, la actividad de Madrid ya sabemos que no para. Gente que va a trabajar esperando en las paradas de los autobuses. Alguna persona he visto con una chaqueta. Bueno, pues ya te digo yo que de aquí a unas horas le va a sobrar absolutamente todo, aunque hay veces que para el aire acondicionado de los autobuses también te digo que viene bien.
Viene bien, viene bien. Gracias, Mamen. Y por cierto, seguro que te queda a ti mejor el bikini que a la Pedroche,
¿eh? Lo pongo en duda yo eso.
Gracias. Toca tirar de paciencia este miércoles auténticamente infernal en Madrid. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. 9 de agosto, te lo acaba de contar Mamen, 25 grados a esta hora en la plaza de Cibeles, preparados a partir de la una para la alerta roja en Madrid, salvo en la sierra. Enseguida repasamos hasta dónde pueden llegar las temperaturas, enseguida más de la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que llega es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a darnos una vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Barrio La Fortuna en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero eso sí, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y seguimos con la tranquilidad circulatoria tanto en la M30 como en las calles del interior, tanto en las calles de la capital.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
44 grados en Aranjuez, 43 en Alcalá de Henares, 42 en la capital, 41 en Getafe en Leganés, 40 en Navalcarnero y 39 en Collado y Villalba, que tampoco está nada mal. Son las temperaturas que se esperan este miércoles en los cuatro puntos cardinales de la Comunidad de Madrid. Salvo en esa zona de la sierra, la alerta, como te contaba hoy, pasa a ser roja de 1 del mediodía a 8 de la tarde. Mínimas esta noche muy elevadas en el entorno de los 26 grados. Lo dicho, hoy toca protegerse mucho del sol. sol ni catarlo en las horas centrales del día, y ventilador, aire acondicionado, abanico, además de agua, todos a mano durante este miércoles.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ayer hasta ahora te contaba el incendio en un taller de coches en Colmenar Viejo que tuvo que ser extinguido por 11 dotaciones de bomberos. Se saldó sin heridos, pero con los 15 coches que se encontraban en el interior total o parcialmente calcinados. ¿Qué pasa ahora con esos vehículos? ¿Cómo se indemniza al cliente? Gloria López Navas.
Todo depende, lógicamente, del tipo de póliza que tengamos contratada. Si lo tenemos a todo riesgo, solo será necesario dar un parte a nuestra aseguradora. Pero si lo tenemos a terceros, la cosa se complica mucho más, ya que tenemos que recurrir a la vía de la reclamación, lo que puede llevar bastante tiempo, como nos ha explicado a COPE César Castaño, experto en seguros.
Simplemente por el hecho de estar estacionado en España, su aseguradora debería de garantizarle la reclamación de los daños, con lo que debería de trasladar el parte a su compañía de seguros para que hiciera la tasación y reclamase al causante, en este caso que suponemos que debe ser el taller.
Y lo mismo ocurre con la posibilidad o no de contar con un coche de sustitución para las inminentes vacaciones de alguno de los afectados. Aunque el taller podría estar obligado a proporcionárselo, la gran cantidad de vehículos afectados hace muy improbable que vaya a ser así.
Gracias, Gloria, y nos vamos ahora hasta Morata de Tajuña, una localidad situada en el sureste de la región, en la comarca de Las Vegas, famosa por sus ermitas, por su Museo de los Molinos, por sus palmeritas, y también seguro que no lo sabías, porque allí se encuentra un reloj, considéralo el hermano gemelo del de la Puerta del Sol. Suena así. Lo peor es que este reloj está totalmente despiezado. Es un reloj de 1897 y, a pesar de su historia, el Ayuntamiento de Morata decidió cambiar la maquinaria hace 8 años por otra más moderna. El actual reloj es automático, como te digo, más moderno, pero ha perdido su esencia. Ahora quieren recuperar su esplendor del reloj antiguo gracias al trabajo del último hombre que le dio cuerda. Con él ha hablado Rafa Molina. Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Ese hombre es Julio. Nos cuenta que ha estado más de 30 años dándole cuerda al reloj. Subía 2 veces al día y recuerda cada detalle de su maquinaria y de cómo lo encontró cuando subió hace poco.
Yo me acuerdo que tenía una pieza que parecía que estaba labrada, pasabas el dedo y era lisa completamente. Pero tenía unos dibujos que a todo el que yo le enseñaba entonces el reloj le extrañaba. Era una joya. Y sé que está así el reloj, no subo, porque fue un disgusto para mí ver el reloj desarmado completamente.
Las piezas originales antiguas acabaron desperdigadas hace 8 años. Ahora quieren recuperar su forma original. Fernando Villalain es el alcalde de Morata de Tajuña.
Nos va a recordar no solamente aquellas épocas, sino las personas que se dedicaban a subir y a echarle cuerda. Es valorar un poco el esfuerzo de mantener esas tradiciones, y el que lo tengamos expuesto en algún edificio municipal seguramente que nos hará recordar a todos, a mayores y a pequeños.
Los trabajos comenzarán a partir de septiembre.
Y haya o no haya ola de calor, donar sangre es vital para los hospitales, para que ellos puedan mantener su actividad. Desde la Asociación Madrileña de Hematología se pide a los madrileños que sigan donando durante todo el verano. El número de donaciones se reduce en 20 puntos. Hace falta sangre de todos los grupos, aunque es más necesaria la de cero positivo y cero negativo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que, si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Pues todo esto está pasando en Madrid este miércoles 9 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el jamón serrano reserva a solo 1,79. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencia. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.